Ayer nos enteramos, en realidad, hace varios días que venimos hablando de las nuevas bandas cambiarias. Lo hablamos alguito con Andrés, también con Jime. Por supuesto que al cambiar los valores también... Bueno, se esperaba que haya modificaciones en el esquema cambiario. También se espera que esto influya directamente, sobre todo que la flexibilidad de la banda superior impacte en la economía. Pensando en la inflación para el año que viene, claramente por ahí viene la cosa. Está para charlar con nosotros Gabriel Camaño, es economista. Con él vamos a hablar de las consecuencias del mercado con respecto a las bandas cambiarias y también, obviamente, un poquito de balance del año económico para charlar con Gabriel. Gabriel, buenos días. ¿Cómo estás? Sergio, de este lado.
Buenos días, Sergio, ¿cómo andan? Un gusto, bien. Como siempre.
Igualmente, un gustazo, viejo. Bueno, ¿qué pensás a mediano plazo, pensando en enero, pensando en las vacaciones, pensando en enero, febrero, el inicio de las clases también, que suele tener ciertas modificaciones en y el impacto, digo, sobre todo en precios y todo lo demás, con este cambio específico?
A ver, me parece que le están buscando la vuelta a un régimen de bandas que quedó muy, muy, muy exigido. El tipo de cambio no se ha alejado significativamente del techo de la banda, y lo poco que se alejó es porque la banda superior siguió ajustando y tenemos al Tesoro interviniendo para que no supere los 1.450, digamos. Si bien descomprimió lo cambiario después de las elecciones, descomprimió, digamos, la presión de demanda, se vio que también se adelantó mucha oferta y quedó un mercado cambiario más estrecho. Así que me parece que ahí el gobierno le está buscando la vuelta, porque tiene varios pendientes para solucionar, con los que ha avanzado relativamente poco, y entonces empieza a buscarle la vuelta al esquema cambiario y a anunciar algo que el mercado quería escuchar, que es este programa de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Esas dos cosas me parecen positivas. Claro. No son gratis, claramente la forma que le buscó el gobierno a este primer intento de flexibilizar esas cuestiones es indexar las bandas, que la relevante es el techo, digamos, por la inflación pasada. Eso indefectiblemente va a hacer que la inflación tenga más inercia, digamos, tenga más persistencia, con lo cual probablemente vayamos a una desinflación un poco más lenta, más alejada de lo que tal vez decía el gobierno hasta esta decisión, y más cerca tal vez de lo que proyectaban los privados, arriba del 20, pero creo que el principal costo va a ser eso. Dicho eso, esos son los anuncios. Por ahora, en la práctica, no estamos viendo mucho de eso. Estamos viendo todavía el Tesoro intervenir bastante para sostener el tipo de cambio en 1.450. Así que todo eso está pendiente para el 2026. En el cierre de este 2025, el libreto no cambió todavía.
Claro. Milei, el presidente, el otro día aseguraba una inflación, no me acuerdo si cero para agosto, no recuerdo bien para qué momento del año. Parece renunciar un poco el gobierno también a esa idea, ¿no es cierto? Pensando en todo el 2026, después habrá otro año por delante, que además también será el año de elecciones, será completamente distinto, supongo.
Sí, a ver, siempre hay que poner las cosas en su contexto. Por ejemplo, este año te decían inflación por debajo del 2. Eso pasó en mayo, un mes muy particular, donde se atrasaron aumentos de tarifa, donde los estacionales jugaron muy a favor. Después no fue cierto durante la mayor parte del año, y de hecho cerraste el año de nuevo por encima del 2. Entonces, Milei te dice, voy a ver, la inflación va a empezar con cero en algún momento de mitad de año, y capaz que algún mes tenés por algún evento particular, sí. Pero después, digamos, el resto del año es otra historia. Entonces, a veces, qué sé yo, esos son más títulos, digamos, tal vez sí. Los tira para intentar pegar en expectativas, pero no, para mí no sale de eso. El mercado hoy está más con una inflación que está encima del 20, digamos. Te diría con un techo en 25, un piso en 20.
Claro. Con respecto al año entero, ya estamos en prácticamente Navidad, 23 de diciembre, mañana 24, ¿tenés un balance? ¿Has pensado en el año entero de gobierno, en las políticas económicas de este año? Bueno, recién hacías referencia, obviamente, a un valor de dólar que había quedado un poquito atrasado y que esto también lo ajustaba. ¿Qué pensás de este 2025 del gobierno de Milei desde el punto de vista económico?
Pero es que el año termina cerrando positivo, pero también con varias lecciones para el gobierno y para todos nosotros, digamos. Fue un año donde el gobierno se peleó con algunas ideas y terminó teniendo que reconciliarse con esta de la que hablábamos, el tema de la acumulación de reservas, aquella idea de unificar en el piso de la banda. Todavía no terminamos de unificar y no estábamos en el piso, estábamos en el techo, digamos. Entonces, me parece que igualmente el año fue positivo, el gobierno logró sostener el equilibrio fiscal, logró avanzar, si bien no terminó de unificar, logró avanzar en la unificación, tuvo algunos errores políticos, como nacionalizar una elección provincial en la provincia de Buenos Aires, que después le salieron muy caros, logró el apoyo de Estados Unidos, que no es menor, y fue clave, digamos, para todo lo que estamos viviendo ahora. Entonces, me parece que el año termina siendo positivo, un año muy, muy turbulento, digamos, pero que termina siendo positivo por todos los desafíos que se superaron, pero donde me parece que el gobierno tiene varias lecciones que si las aprende van a hacer que el 2026 y el 2027 sean mucho mejores.
Sí, pensando en los dos años ya cumplidos del gobierno de Milei, ¿qué le reconoces y qué le reprochás a esta altura? ¿Qué crees que tienen el debe y qué tienen el haber?
A ver, todavía no le hago el balance porque todavía no terminó el gobierno, claro. Pero te digo lo mejor y lo peor. Para mí lo mejor que tiene es lo fiscal, está sigue bueno. Siendo lo fiscal, sí. y la idea de las reformas, sin duda, por lejos sigue siendo lo mejor que tiene el gobierno y que lo pone por encima de gobiernos previos, la vocación de reformas y haber logrado el equilibrio fiscal y sostenerlo. Me parece que lo peor que tienen en lo que se enriedan repetidamente es en lo monetario y cambiario. Seguimos en un régimen monetario y seguimos con estos manejos cambiarios, digamos, seguimos sin salir del cepo, digamos. Eso me parece que es lo peor que tiene el gobierno, donde debería mejorar en este 2026, y lo mejor es lo otro que te dije antes.
Gabriel, clarísimo, te agradezco muchísimo, muchas gracias y felicidades.
Lo mismo para ustedes.
Un abrazo grande. Gabriel Camaño, economista.